Las 4 de la tarde, las 3 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente, gente. Empieza el fin de semana para muchos y algunos tendrán boda. Ha empezado la lluvia, pero seguimos en temporada alta de bodas. Lo nuevo en bodas es algo realmente singular. Lo nuevo en bodas es casarse con una misma. Digo con una misma porque sobre todo son mujeres las que llevan a cabo esta práctica. Son bodas con la celebración de siempre, pero sin la parte contratante de la primera parte, o sea, sin novio. Esta extraña práctica ya la contaba hace un par de años Iciar Bollaín en su película La boda de Rosa.
Ahí vamos, de boda.
Casarse con una misma no es incompatible con estar enamorada de un hombre. Una de las defensoras de esta práctica explica que es la culminación de un proceso de aceptación personal en el que aprendes a quererte, a aceptarte. Ojo que aprender a quererse y aceptarse no es poco, es bastante complicado, es arduo. Pero suele ser más fácil cuando alguien te acompaña y en eso consiste o consistía casarse. Que viene el frío. Y como viene el frío, muchos españoles se están pasando de la tarifa del mercado libre del gas a la tarifa del último recurso. Cani Fernández, presidenta de la Comisión Nacional del Mercado de la Competencia.
La contratación de la tarifa regulada del gas, la TUR, sabemos que está habiendo unos movimientos masivos hacia esa tarifa regulada.
En el mercado del gas, como te hemos contado ya aquí en la tarde, hay dos tarifas. La tarifa del mercado libre, que fluctúa según cómo fluctúe el precio del gas en el mercado, y la TUR, la tarifa de último recurso, que está regulada por el gobierno, se supervisa cada 3 meses. En este momento, 1,5 millones de casas, de hogares en España, tienen la TUR. Y en este momento, 7 millones de hogares tienen el contrato de mercado libre, el que oscila según cómo estén las cosas en el mercado internacional. Bueno, pues lo que está sucediendo es que muchos que tenían tarifa de mercado libre se están pasando a la tarifa de último recurso. ¿Merece la pena cambiarse? ¿Cuál es la mejor tarifa? En los últimos 3 meses, la tarifa del último recurso, la TUR, ha sido aproximadamente la mitad, ha costado la mitad que lo que ha costado el gas con la tarifa de mercado libre. No se puede generalizar, pero en la mayoría de los casos, ya digo, está conveniendo más estar en la tarifa de último recurso y pasarse de una a otra no es complicado. Precisamente los líderes de la Unión Europea han estado reunidos en Bruselas en un Consejo Europeo en el que se ha estudiado un posible acuerdo que abarate el precio del gas en toda Europa. Sobre la mesa estaba la propuesta de ponerle un tope al precio del gas que se compra fuera de Europa, ya te lo comentábamos ayer aquí, esa era la propuesta inicial, pero la fórmula no ha salido adelante. El Consejo Europeo ha servido para certificar que queda sepultado uno de los proyectos energéticos a los que Sánchez había dedicado más esfuerzos en los últimos 3 meses, de hecho, era un proyecto que contaba con el apoyo de Scholz, el presidente, primer ministro alemán. Pero desde el principio Macron se opuso. ¿En qué consistía, hay que hablar ya en pasado, el proyecto del Midcat? Bueno, pues en construir un gasoducto que atravesase los Pirineos y que sirviese para llevar gas hasta Francia y de ahí al resto de Europa, porque España tiene una gran potencia de transformar el gas licuado y poder hacerlo circular así hasta Europa. Bueno, pues nada, eso se ha rechazado. Se ha anunciado otro proyecto, el Marbar, que consiste en construir otro gasoducto, pero más cortito, desde Barcelona hasta Marsella. ¿Cuál es el problema? Que nos hemos dejado 3.500 millones de euros, porque ya se habían empezado las obras. Macron se ha puesto y se ha salido con la suya. Teresa Rivera, vicepresidenta del Gobierno.
Obviamente con Francia no había más alternativas.
pues como no había otras más no había alternativas, porque Macron decía que no, nos hemos dejado 3.500 millones de euros que salen de tu bolsillo y del mío. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Pilar Cineros.
Buenas tardes, Fernando. Buenas tardes a todos. Contamos también que Esquerra y Bildu allanan la tramitación de los próximos presupuestos del Gobierno, los terceros de Pedro Sánchez. Ninguna de las dos formaciones ha presentado enmiendas a la totalidad de las cuentas públicas en un plazo que finalizaba este mediodía. Arranca así la negociación parlamentaria para aprobarlas. Y desde Bruselas, el presidente del Gobierno presume de estabilidad y echaba balones fuera la posibilidad de que Volkswagen renuncie a la planta de baterías de Sagunto en Valencia si el Ejecutivo no realiza la inversión prometida.
Y desde luego vamos a seguir trabajando en este caso con el grupo Volkswagen SEAT para que, y con el resto de fabricantes, para que España continúe siendo un referente mundial del coche eléctrico, incluidas las baterías y su fabricación en España, con importantes proyectos de gigafactoría y en definitiva ser continuar siendo un referente España en la industria del automóvil.
Y mientras en el Reino Unido los conservadores intentan decidir quién sustituirá a Liz Truss como primera ministra, Italia se encamina a la formación de gobierno. En media hora el presidente de la República, Sergio Mattarella, recibirá a Giorgia Meloni para encargarle esta tarea. Esta mañana se encontraba con ella y con los que serán socios de este nuevo ejecutivo, Silvio Berlusconi y Matteo Salvini.
Hemos convenido con Mattarella dar al país un nuevo gobierno en el menor tiempo posible. Agradecemos al presidente su dedicación y le confirmamos que estamos listos porque queremos actuar lo antes posible.
Gracias a tutti.
Y contamos que jóvenes de entre 16 y 21 años se están convirtiendo en nuestro país en los mayores consumidores de pornografía infantil. La policía alerta sobre el incremento del uso del teléfono móvil para esta práctica. En el último golpe policial han sido detenidos 6 jóvenes, entre ellos un menor de edad. El resto ronda la veintena. Juan Baño.
Cada uno de los detenidos en puntos distintos y distantes como Madrid, Castellón, Sevilla, Valladolid, Vizcaya o Gerona. Sin embargo, a todos les une su extrema juventud, en concreto el de Vizcaya, 17 años. Guardaba más de 100 vídeos de sexo explícito de niñas de entre 3 y 8. Javier Izquierdo, jefe de grupo en protección al menor.
Estamos detectando chavales incluso en edades de edad penal imputable, menores de 14 años. Pero sí que es verdad que la mayoría pues están entre los 16 y 25 años, personas que están accediendo a archivos de pornografía infantil.
El arrestado en Castellón intercambiaba imágenes de niñas con no más de 6 años.
Estamos hablando de niños de muy corta edad, incluso bebés, hasta los 7, 8 años. O sea, son niños muy pequeños.
Al ser detenidos, admiten tener un problema, saben que no está bien lo que hacen, pero se muestran incapaces de evitarlo.
Y ya tenemos la lista de convocados del Real Madrid, Cristina Bejarano.
Sí, una lista en la que lo más novedoso es la vuelta de Courtois a la portería tras perderse 6 partidos y que ya está disponible para el duelo ante el Sevilla de mañana a las 9 en el Bernabéu. Un Madrid en el que, por cierto, Carlo Ancelotti ha dejado claro en rueda de prensa que no son invencibles.
El momento de dificultad va a llegar, no tenemos duda de esto, ahí tenemos que estar listo. El año pasado ha llegado 2 veces y fuimos listo a sacarlo atrás rápidamente. Cuando llegará, que llega, por cierto, no sé cuándo, porque no soy un mago, tenemos que estar listo como lo hemos hecho el año pasado.
Y el que sigue desde cerca al Madrid es el Barça, que se ha colocado a 3 puntos tras la victoria de anoche frente al Villarreal por 3-0. Un Barça en el que esta mañana le han dado el Golden Boy a Gavi por el mejor jugador joven y que se medirá al Athletic de Bilbao el domingo. Por otro lado, en el Atlético de Madrid, Oblak sigue sin entrenarse con normalidad. Recordemos que el Athletic juega el domingo contra el Betis. Y en la Euroliga de baloncesto, hoy tenemos un Real Madrid Estrella Roja a las 9 menos cuarto y a las 8 y media el Baskonia recibe al Olympiacos.
Es tiempo ya para tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
Nara Seguros de Salud y Vida te ofrece la información de Madrid.
Buenas tardes, Madrid. 18 grados en el centro y cielos completamente cubiertos con muchas posibilidades de que llueva en breve. En cuanto al tráfico, hay retenciones de salida en la 2 San Fernando y Torrejón, la 3 Rivas, la A4 Pinto y la 5 Móstoles. También en la M40 a la altura de Hortaleza, sentido A2, en Coslada hacia la 3 y en Pozuelo, dirección A5. Y en la M501 por Boadilla del Monte, en la 4 en Butarque, problemas en ambos sentidos. Los trabajadores del Suma 112 han convocado 3 días de huelga para el primer fin de semana de noviembre. Quieren denunciar cómo van a cambiar sus condiciones laborales con el nuevo modelo de atención de urgencias extrahospitalarias del gobierno regional. Los paros comenzarán a las 3 de la tarde del viernes día 4 y se extenderán hasta la medianoche del domingo. Seguimos contándote todo lo que te interesa en la tarde de COPE con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
El viernes 7 de octubre, hace justo hoy 15 días, entraba en vigor la Ley de Garantía Integral de Libertad Sexual, más conocida por todos como la Ley de Solo Sí es Sí. Bueno, es una ley, a partir de este momento, en la que las relaciones sexuales sin consentimiento expreso serán consideradas agresión. Pero nadie contaba con que esta ley pudiera ser usada para poder rebajar las penas por delitos sexuales. Fíjate, el quid de la cuestión es que elimina la distinción entre abuso y violación. Y al menos dos acusados de violación han intentado usar resquicios, como digo, de esta nueva ley para rebajar sus condenas. Claro, uno piensa esto y dice, pero ¿cómo es esto posible? ¿Por qué? ¿Puede ser realmente? Bueno, mira, el tema es que ha habido un cambio, ¿no?, en cómo quedan las penas con la nueva ley. Hasta la reforma, la agresión sexual sin penetración se penaba entre 1 y 5 años de cárcel. Quédate con el tema de las horquillas, porque es importante, ¿no?, entre 1 y 5 años. Con la reforma, las penas van entre 1 y 4 años de cárcel. En los casos en los que hay penetración, la horquilla de las penas varía así. Hasta la reforma era de 6 a 12 años. Con la ley del solo sí es sí varía entre los 4 y 12, es decir, 6 y 12, 4 y 12. Y luego, para las tentativas de agresión, la pena mínima hasta la reforma era de 3 años y ahora la pena mínima es de 2 años. Digamos que la parte baja de la horquilla, pues está más baja, se han rebajado las penas. Bueno, Emilio Cortés es catedrático de Derecho Penal de la Universidad de Extremadura. Emilio, ¿qué tal? Buenas tardes. Emilio Cortés, buenas tardes. Recuperamos esa comunicación con Emilio en cuanto sea posible para que nos explique cómo es esto posible y si verdaderamente pueden tener recorrido los casos que de momento ya quieren acogerse, como decimos, a esta nueva ley. Mira, ¿qué casos? Pues hay un condenado en Gerona que intenta rebajar su condena en 3 años. De 9 años y medio a 6 años y 8 meses. ¿Por qué? Porque su abogado sostiene que fue condenado en la horquilla más baja contemplada por la ley de entonces, en 2019. Y la ley de ahora, la de solo sí es sí, contempla una horquilla diferente, como vemos, con penas más bajas en la parte inferior de la horquilla, ¿no? Para entendernos, a este acusado le cayeron 6 años y medio por violación y 3 años por una tentativa previa a la violación. Esto fue cuando la condena por violación con penetración estaba penada con de 6 a 12 años. Ahora, como digo, la horquilla, la parte baja de la horquilla ha bajado de 4 a 12. Por eso, el abogado pretende que se rebaje a 4,8 años la condena por violación y a 2 la condena por tentativa, ya que el mínimo también ha bajado de 3 a 2 años. La verdad es que es casi un lío matemático, pero aquí en la tarde hemos hablado con la abogada de la víctima de este caso en concreto, de este caso de violación, se llama Judith Gené, y además de confirmarnos que el acusado reconoció los hechos por WhatsApp, diciendo a la víctima que se le fue de las manos, nos cuenta que esa rebaja va en contra del espíritu de la nueva ley, que lo que pretende no es rebajar la penalidad a la violación, sino ampliar la penalización de casos que antes eran considerados abuso sexual y ahora se consideran agresión sexual. Bueno, este es un poco uno de los casos, como decimos, que está ahora mismo ahí intentando rebajar esa condena. Hemos recuperado ahora sí, creo, a Emilio Cortés, catedrático de Derecho Penal de la Universidad de Extremadura. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Hola, Pilar, buenas tardes.
Y la cuestión es si podría llegar a beneficiarse un condenado por violación con esta nueva ley, ¿sí o no?
Pues mira, has distinguido muy bien entre la parte baja de la pena y la parte alta de la pena. Vamos a empezar por lo más sencillo. Si en la parte alta de la pena, por ejemplo, en el caso que no exista penetración, hemos bajado de 5 a 4, ahí necesariamente se tiene que revisar la pena a la baja. Es decir, que si alguien está cumpliendo más de 4 años o ha tenido una condena de hasta 5 años, se va a beneficiar de la nueva norma que es más favorable para él. Por tanto, en ese caso, como hemos pasado de 5 a 4, no puede haber penas ya superiores a 4 años y la pena puede ser revisada. Otra cosa distinta es cuando nos vamos al umbral mínimo, es decir, cuando nos vamos abajo. Y ahí yo entiendo que las expectativas de que puedan ser revisadas la pena son muy escasas. ¿Por qué? Porque la nueva normativa contempla como posible la pena que se ha impuesto como mínima. En el primer caso no. ¿Por qué? Porque hemos bajado de 5 a 4 y por tanto no puede haber penas que superen 4 años. Pero en el umbral mínimo, si una persona, por ejemplo, en el caso de con acceso carnal, está cumpliendo una pena de 4 años y medio, esa pena está contemplada por el nuevo Código Penal, por la nueva reforma, mejor dicho, del Código Penal. Por tanto, en los umbrales altos cabe la revisión y en los umbrales mínimos no entiendo que vaya a haber mucho impacto en cuanto a la revisión.
Pero no entiendo tampoco lo del umbral máximo. Es decir, si, por ejemplo, alguien ha sido condenado al máximo, uh-huh, que era antes 12 años, ¿ahí sí cabe la revisión?
Bueno, vamos a ver. En el caso concreto del acceso, cuando existe acceso carnal, que el umbral máximo son 12 años, ahí no cabe ninguna revisión, vale, porque el umbral máximo es igual ahora que antes. Pero cuando no hay acceso, que tú lo explicabas antes, dabas los datos muy bien, cuando no hay acceso hemos pasado de una pena de 5 años máxima,
sí, sí,
a una pena de 4.
Sí.
Por tanto, ya no puede haber y tendrán que ser revisadas penas que superen los 4 años.
Claro. Porque en este caso ya no pueden superar 4 años. Porque,
claro, porque la ley nueva, perdón, te impone un tope máximo y, por tanto, ahí se aplica lo que llamamos la retroactividad favorable.
Claro, eso te iba a preguntar, que siempre en derecho rige el principio de aplicar eso, la ley más favorable para el reo y, además, eso con es efecto retroactivo.
Eso es. Solamente cuando es favorable, cuando perjudica o si de buenas a primeras se inventan un delito nuevo, ese delito nuevo no puede acoger situaciones pasadas. Pero en este caso, ¿qué sucede? Ya digo que ha habido una rebaja. Entonces, en el umbral máximo no puede haber nadie que esté cumpliendo más de 4 años. ¿Por qué? Porque la ley actual no prevé más de 4 años.
Comprendo.
Y
en el caso que nos ocupa, que es uno de los que estamos comentando mucho estos días y que yo estaba comentando a los oyentes, no sé si me has escuchado en este momento, este caso de Gerona, ¿verdad? Sí. Que el condenado había sido condenado a 9 años y medio, de 9 años y medio a 6 años y 8 meses. Es decir, su abogado sostiene que fue condenado en la horquilla más baja contemplada por la ley de entonces, en 2019, y que la ley de ahora, la de solo es sí, contempla una horquilla, como vemos, diferente. Es decir, el acusado le cayeron 6 años y medio por violación y 3 años por una tentativa previa a la violación. ¿Ahora podría rebajar esa pena realmente?
Bueno, vamos a ver. Aquí hay que distinguir dos situaciones. Primera, la retroactividad más favorable se puede aplicar porque exista una situación legal nueva. Es decir, si desaparece un delito, desaparecen las penas que se estén cumpliendo por ese delito. O si desaparece una modalidad agravada, habrá que revisar las penas porque hay que extraer esa modalidad agravada de la pena impuesta. Esa es una situación. Que la retroactividad se aplique por vía de una legislación nueva. Otra cosa distinta, es que se cambien los umbrales de la pena. Si se cambian los umbrales de la pena, ahí sí que tenemos que sacar ya la calculadora, cosa que no hacíamos en el otro caso. En el otro caso extirpamos del debate aquello que extirpó el legislador. Pero cuando tenemos que sacar la calculadora, es decir, cuando tenemos que ver si efectivamente se puede revisar la pena antigua por una nueva cantidad de pena que ha puesto el legislador, en este caso, particularmente en la ley que estamos hablando, yo entiendo que prácticamente no va a haber ninguna revisión de penas que están impuestas en su cantidad mínima. ¿Por qué? Porque la cantidad mínima de la pena impuesta está recogida por la regulación del legislador nuevo. ¿Me explico?
Sí, pero entonces, a mí lo que me deja un poco sorprendida de todo esto, a ver, yo no estoy en la piel del legislador que puso en marcha esta ley, por lo tanto, pero yo entiendo que si la idea era eliminar la distinción entre abuso y violación, la idea era, bueno, de alguna manera, poner más énfasis, ¿no?, en las penas por cualquier tipo de agresión sexual, incluso fuera abuso o fuera violación. Y sin embargo, lo que nos estamos encontrando es que las horquillas de las penas en su parte más baja se han rebajado todas. O sea, a lo mejor es que esta era la idea, rebajar las penas, Emilio. Y esto me resulta sorprendente.
Vamos a ver, el diagnóstico técnico que hay que hacer de la norma desde el punto de vista jurídico, es decir, estrictamente jurídico, es bastante deficitario. Ya. La norma no es ningún ejemplo de cómo se tiene que legislar en derecho penal. Es decir, eso vaya por delante mi opinión al respecto. Es decir, que las posibles patologías que encontremos, incluso desde el prisma del sentido común, son atribuibles a aspectos que no son estrictamente jurídicos. No sé si me estoy explicando
perfectamente. Perfectamente.
Entonces, cuando una ley nace inspirada en otras cosas que no son estrictamente el entendimiento jurídico penal de un fenómeno, pues llegamos efectivamente a consecuencias muchas veces indeseables que en este caso alcanzan a lo que tiene que ver su dimensión penológica. ¿Verdaderamente sabemos lo que el legislador o los legisladores han querido hacer dando la apariencia de una reforma que es sumamente invasiva y con razón y que es sumamente contundente en cuanto a este tipo de delitos, pero que paradójicamente rebaja las penas? Bueno, yo no encuentro en la exposición de motivos una explicación razonable de por qué hacemos una cosa y aparentemente la contraria.